Parece que ya estamos grabando. Bienvenidos a la tutoría de hoy, Historia de las Ideas Políticas, la última antes de esas dos semanas que pararemos por la Semana Santa y luego el Festival Local. Y vamos a terminar hoy con esa parte del tradicionalismo. Habíamos quedado el otro día haciendo una pequeña introducción al tradicionalismo, viendo un poco la influencia que tenía Burke y las ideas de Burke en ellos, pero como al llegar al contexto continental, al contexto francés, habían cambiado un poco y que tenía sus caracteres un poco distintivos de lo que era el conservadurismo tal y como lo entendía Burke. Y comentamos también pues que las diferencias que había también es un poco forma de entender la historia, con una visión un poco más estática, incluso defendiendo esa visión un poco rígida del antiguo régimen como en cierta forma un orden que debe permanecer inalterado, que contrasta un poco con la y las ideas de Burke sobre una movilidad siempre dentro y un cambio siempre dentro de una cierta continuidad con lo anterior. Y entramos ya en, vamos a entrar ahora ya en el autor, el primer autor que vamos a hablar, que vamos a tratar dos autores, básicamente José de Maistre y de Bonal. Y el otro día dimos también, de paso, también una introducción un poco general a básicamente la postura de Maistre, sus ideas un poco fuerza en cuanto a esta, su concepción política, su concepción de cómo entender todas estas cuestiones. Y ahora vamos a entrar ya, pues como digo, en materia. Y vamos a ver un poco más en detalle, ya pormenorizadamente, cuáles son los puntos que va a desarrollar de Maistre y qué tiene de original, que tiene cierta forma también de continuidad con lo que explicamos ya al hablar de Burke, este pensamiento de Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, que por cierto, como ya comentamos el otro día, creo, si no lo volvemos a comentar, está traducida una de sus obras principales sobre la soberanía popular, o también en una traducción traducido como estudio sobre la soberanía popular. En este caso concreto es la traducción de Escolar y Mayo, reciente, se puede conseguir fácilmente. Y bueno, entramos ya en materia. El primer elemento, un poco, en el cual se refleja un poco esa influencia de Burke, es la propia noción de prejuicios. Comentamos un poco la visión positiva que daba Burke del término prejuicios, incidiendo, al contrario de lo que hacía la Ilustración, que el prejuicio tiene un carácter positivo en cuanto que no es, como entendía la Ilustración, creencia falsa, sino sobre todo juicio previo, que todo juicio siempre existe la necesidad de una cierta serie de ideas, de juicios previos, de ideas un poco consolidadas por la tradición, por la memoria y por la historia de una sociedad que tenemos que tener siempre de referentes en cierta forma al empezar a plantearnos cualquier cuestión. Y por lo tanto tendría un factor, un elemento incluso cognoscitivo que sería necesario por lo menos para un primer acercamiento a cualquier cuestión que nos atañe y sobre todo en este caso en el pensamiento político. Siempre que actuamos políticamente, siempre que se considera la realidad política y considerarla en base a una tradición heredada, unos prejuicios, unas ideas políticas previas que en cierta forma van a condicionar el desarrollo de la propia política y de la propia acción del sujeto como individuo político. De nuevo hace la misma contraposición que hacía Burke entre la experiencia, esa experiencia que va acumulando históricamente una serie de prejuicios en una sociedad, en un país, en una cultura determinada, versus las abstracciones de la razón. La razón sin ningún tipo de atadura contextual, sin ningún tipo de atadura histórica, cultural, que pretende ilusoriamente, ya que esto nunca va a poder ser así, simplemente una concepción utópica, pretende actuar sin ningún tipo de contexto de condicionante previo. La razón puramente desarrollando abstracciones que luego intenta aplicar al mundo real. Y como ya vimos al hablar de Burke, la idea que tiene de Maistre también es la misma. Si intentas aplicar ideas abstractas que no tienen ningún elemento, que no consideran ningún elemento la experiencia empírica, si intentas aplicar ideas utópicas a la realidad, lo que va a resultar es el desastre, porque eso no encaja, no es, es imposible encajar la realidad en el corsé, en el lecho de Procústeles, de esas ideas abstractas salidas de esa razón autónoma dejada únicamente a su plena y total especulación. Por lo tanto, va a incidir nuevamente en el papel de la experiencia y vinculándolo de nuevo a la tradición. La tradición para Demestre es resultado de esa experiencia acumulada. Y esa experiencia acumulada es, en cierta forma, racional. Es una razón testada a través de la experiencia en el mundo cotidiano, en el mundo histórico, en el mundo real. Y por lo tanto, esa razón mediada por la experiencia es lo que se va transmitiendo y se va acumulando en la razón, en esos prejuicios que cuando el ser humano nace, cuando aparece por primera vez, pues ya va a recibir, va a heredar de su cultura. Por lo tanto, no va a tener que especular, lo cual sería muy peligroso libremente sobre el mundo, sino que va a tener toda una serie de herramientas culturales, de prejuicios que le van a servir un poco de apoyatura para un poco desenvolverse en el mundo. Y eso le va a ayudar de esta forma a poder convertirse en un miembro de una sociedad, de una cultura y por lo tanto poder actuar como tal. De hecho, Demestre vuelve a la idea de que el individuo en sí es otra abstracción. El individuo no es más que el resultado de una tradición previa. El individuo siempre es un individuo en un contexto histórico, un contexto lingüístico, en un contexto cultural y por lo tanto no se puede desgajar al individuo como entidad abstracta de ese contexto. El individuo siempre producto de un contexto y de una historia y de unos elementos previos. Al igual que Hegel, ya comentamos también, es también la idea de Hegel, es de cierta forma una idea que está ahí latente en los autores de esta época aproximadamente, finales de la Ilustración y principios del Romanticismo, una idea que va a tener su pleno desarrollo en el Romanticismo. Y contrapone en ese sentido la razón individual, la razón simplemente abstracta desarrollada en la cabeza de un único individuo intentando un poco hacer abstracción de la realidad versus la razón nacional. ¿Qué es la razón nacional? Pues una razón, como su nombre indica, de una nación, de un país concreto, de una cultura concreta, reflejada en unas instituciones, en una lengua, y que por lo tanto es esa razón fruto de la tradición. Versus la razón puramente desarrollada en la mente del individuo como un ente aislado, que en realidad es un intento utópico, es un sueño que podremos decir, en cierta forma, termina siempre deviniendo en pesadilla, según Demestre. Pesadilla ejemplificada, obviamente, por casos tipo, como pueden ser todos los desmanes de la Revolución Francesa, la Guerra de la Vendée, el caos que se generó durante la Revolución Francesa, el periodo del terror jacobino, todos los ejemplos que se pueda encontrar de conflictividad social y política en la Revolución Francesa van a ser tomados por Demestre como un ejemplo palmario de lo que está argumentando es, en cierta forma, correcto. Y, por lo tanto, cualquier intento de aplicar ideas utópicas, ideas abstractas, salidas únicamente de la razón a la realidad, va a dar lugar al caos. El ejemplo perfecto es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no es más que un sueño de la razón que se termina convirtiendo en la pesadilla por suponer que esa razón puede actuar autónomamente sin tener en cuenta la realidad, la experiencia, lo empírico. Y lo empírico que está en cierta forma recogido por las instituciones previas, la mentalidad previa, todos los elementos que ya ha recibido el sujeto y el individuo social cuando se enfrentan. Por lo tanto, esta frase lo define muy bien. Un conjunto de dogmas o prejuicios útiles adoptados por la razón nacional. Eso, en cierta forma, es lo que es la definición que podría dar, en cierta forma, Demestre de lo que podemos llamar actualmente cultura. Y incide incluso en que cuando un individuo nace, nada más está en la cuna, conviene que no esté solo, que no conviene que no se deje al individuo simplemente como un ente aislado. Tiene que estar arropado por todos estos prejuicios, por todos esos dogmas. Incluso tomando el término dogma, no ya solo prejuicio, como un término positivo. Precisamente haciendo contraposición y de nuevo intentando marcar el contraste con la ilustración que siempre hablaba y criticaba el término prejuicio y siempre criticaba el dogma y el dogmatismo, siempre ejemplificado por tanto los dogmas, por los criterios de autoridad, como por los dogmas que irracionales de la religión, en concreto de la religión católica. Que no obstante, de Bonal muy especularmente va a intentar darles un carácter positivo al dogma. Las verdades que no se pueden cuestionar son en realidad algo que es necesario para el ser humano, y que es necesario para la sociedad. Son elementos que, en cierta forma, dan estabilidad y ayudan a crear un orden en medio del caos que sería el mundo sin estas nociones heredadas, estas nociones testadas a través de la tradición. El hombre no necesita problemas, no necesita discutir las cosas, no necesita tener dudas, necesita tener verdades firmes, dogmas, prejuicios, creencias que puedan definir un poco cuál debe de ser su forma de actuar. Por tanto, el dogma, la creencia, es la base de la moral, de la ética y es la única base que mantiene un orden social, un equilibrio, tanto en el individuo como en la sociedad. Igualmente, defiende también de Mestre, obviamente, como partidario que es de mantener el orden del antiguo régimen, pues la idea es igualdad. Considera, igual que de Burke, que la igualdad es ilusoria, que no existe, no existe la posibilidad de una igualdad total, que existe una igualdad ya de los individuos por naturaleza, y considera además que además, la aparición de unas élites, de una aristocracia, es algo, un hecho prácticamente inevitable. Que en toda sociedad que se organice a sí misma a lo largo de la historia, en cualquier contexto, va a terminar formándose una élite que va a ocuparse del gobierno, de la dirección de esa sociedad. Y que además, esa aristocracia debe, de cierta forma, estar separada del conjunto de la población por una serie de privilegios. Tenemos obviamente en mente pues, la sociedad del antiguo régimen dividida entre el clero, la nobleza y el tercer estado. Los dos primeros con ese tipo de estatus privilegiado. Y va a entender incluso que es necesario precisamente que esté separada por una serie de beneficios, por una serie de privilegios que los separen del común de los mortales, porque precisamente son necesarios para mantener la distancia social. El pueblo llano, la masa, no aceptaría el poder de una élite que fuera igual que ellos, que percibiera que es igual que ellos. Por lo tanto, debe de haber unos elementos, unos privilegios que distingan, que separen, que eviten la contigüidad entre el pueblo que tiene que obedecer y la élite directora. Eso es algo que, en cierta forma, viene a dar una nueva formulación a esa idea de sociedad estamental, incluso planteándola como algo inevitable. Una sociedad que pretenda el egalitarismo, como ha pretendido la Revolución Francesa en el periodo del jacobino, es una sociedad de por sí inestable. Por lo tanto, inmediatamente generará conflictos, generará inestabilidad. Y realmente además considera que, como digo, pues es una pretensión utópica. Y pretensión utópica que le entiende, al igual que Burke, que no puede ser defendida seriamente por los líderes de estos movimientos revolucionarios, y que él considera, como había pensado ya Burke en su tratado, que lo que hay detrás de esa supuesta ideología igualitaria de los líderes de la Revolución Francesa es pues, simplemente los intereses particulares de una nueva oligarquía que pretende sustituir a la anterior. En este caso, pues igual también la alta burguesía que pretende sustituir a la aristocracia tradicional y al clero. No obstante, considera de Mestre que, a pesar de que tiene que haber un orden rígido de la sociedad, incluso con un estatus y una desigualdad garantizada legalmente, esto es una serie de privilegios, y un estatus privilegiado debe haber una cierta movilidad social, debe haber ciertos mecanismos que permitan que entre las clases privilegiadas y el sector más alto de los no privilegiados puede haber una cierta posibilidad de ascenso, que miembros de la alta burguesía puedan terminar convirtiéndose en miembros de la nobleza, del alto clero, y por tanto pueda haber, de cierta forma, una movilidad entre el sector más alto de los no privilegiados y los sectores privilegiados de la sociedad. Por lo tanto, un cierto aspecto de movilidad, aunque siempre manteniendo esa idea de que el esquema social debe de ser rígido, y que si no es rígido, si no están separados los estamentos sociales rígidamente, eso llevará al caos, a la disolución, a la falta de orden y llevará al desgobierno. Porque de hecho el pueblo, no, el pueblo, la masa, en cierta forma irracional, no afectará el poder, la autoridad de sus líderes naturales. Y bueno, incide nuevamente en que esa contraposición entre tradición y continuidad versus revolución y desigual y discontinuidad, incidiendo un poco también en el caso inglés, como había puesto, incidiendo que de nuevo en que la Constitución inglesa no es resultado de una revolución, aunque algunos de estos periodos de cambio, como por ejemplo la Revolución Gloriosa, reciban este título, no es realmente una revolución. Es simplemente una evolución progresiva, con puntos de cierta forma de aceleración, pero que no dejan de ser simplemente asentar y afianzar lo que ya venía de antes. De cierta forma es una evolución endógena, sin saltos al vacío, como podríamos entender que fue la Revolución Francesa, que fue cambiar un sistema a otro totalmente distinto. A un orden de cosas, a otro totalmente distinto. Todavía del antiguo régimen, a una economía totalmente distinta. De un tipo de sociedad a otro totalmente distinto. Bueno, pues Demestre considera que eso no es bueno y que tiene que haber siempre unos cambios progresivos en los cuales siempre se vaya integrando lo viejo entre lo nuevo. Con una visión bastante más rígida, bastante más inmovilista que la que tenía Burke, no obstante, del evento histórico. Y una incidencia siempre constante y machacona a lo largo de todo el libro, desde prácticamente los primeros capítulos, se puede apreciar en el papel de Dios en la historia, el papel de la providencia divina, y incidiendo en que el orden social, si es tal y es tiene una serie de divisiones, es porque es querido por Dios, si existe un gobierno monárquico es porque es querido por Dios, y que por lo tanto hay un orden inmanente de la sociedad que es querido y aceptado por Dios, y por lo tanto ir contra ese orden que testado por la tradición y querido por Dios, que resulta la providencia divina, es en cierta forma no solo pecaminoso, sino que va a llevar obviamente al desastre y al caos, es rebelarse contra el plan divino de cierta forma. Bueno, pues inmediatamente constante esa idea de Dios como mano invisible, si se me permite el término, que va actuando la historia. Los individuos, como decía Hegel, no saben lo que hacen cuando actúan históricamente, pero por detrás hay una voluntad oculta y una intencionalidad oculta que sí los dirige en una dirección que ellos, de la cual ellos no son ni siquiera conscientes. Dios es legislador. Las leyes, la ordenación del mundo, de las sociedades, de los sistemas políticos, es resultado de esa acción providencial y legisladora de Dios en la historia y en cada uno de los pueblos que forman el conjunto de la humanidad. Por lo tanto, es absurdo, según Demestre, concebir el Estado y la aparición de comunidades políticas como un resultado de la voluntad del libre albedrío de los individuos. Esa idea que es básicamente la idea del contrato social. Porque, primero, para Demestre, el individuo sí es una abstracción. Por lo tanto, el individuo siempre parte de un contexto social, de una sociedad ya dada. Por lo tanto, no existe ningún momento en que existan individuos aislados que se reúnan para formar una sociedad. Cuando aparece el individuo ya aparece como parte de una sociedad. Eso ya es un elemento que hace un poco esta idea, según el argumento de Demestre, absurda. Pero es que aparte, el individuo en sí no tiene capacidad para crear una sociedad, crear un orden social, crear una serie de elementos. Todo eso lo va creando, sin cierta forma, fruto del azar y sin darse mucha cuenta de cómo, va apareciendo a lo largo de la historia, sin que se sepa muy bien por qué causalidad se crean instituciones o se crean determinadas formas de gobierno u otras. Pero en el fondo hay, como digo, esa acción dirigida entre bastidores de la providencia divina, que sí busca unos fines y que sí busca un sentido, es que orienta todo a un sentido, si bien en el plano humano es imposible entender este sentido que tiene la evolución de un grupo social, de una comunidad, la aparición de un determinado Estado. Y vuelve, incluso incide un poco en la idea esta que también estaba en Hegel, de determinados individuos excepcionales, protagonistas de la historia, que en cierta forma se convierten en instrumento de esta voluntad divina. Los fundadores de las sociedades, como dice Demestre, han sido en cierta forma instrumentos de la voluntad divina, de la providencia, para crear determinadas organizaciones sociales, organizaciones políticas. Y que por lo tanto no es absurdo considerar que el pueblo en conjunto, un conjunto de individuos, se ha reunido y ha firmado un contrato. La sociedad no es resultado de un montón de individuos que deciden voluntariamente aceptar unas determinadas reglas, unas determinadas leyes, un determinado sistema político, sino que surge azarosamente, siempre en un contexto social, siempre que surge un tipo de gobierno, surge a partir de otro. Siempre nunca hay un punto cero. Un punto cero, único punto cero, sería la propia creación al principio de los tiempos por parte de Dios. Y, por lo tanto, él impugna esta idea del contrato social. Entiende que es simplemente otra de esas abstracciones de la razón y que, si vemos históricamente o incluso antropológicamente esto, pues vemos inmediatamente lo absurdo que es plantear que las sociedades son originadas por un montón de individuos que voluntariamente se reúnen, deciden aprobar un número determinado de leyes con unas determinadas cláusulas, como pensaban no solo Rousseau, pero incluso también autores como Locke o como Hobbes. Impugna, por tanto, esa idea del pacto social. De hecho, incidirá mucho en que el pueblo, aun incluso representado como un conjunto y no simplemente como una aglomeración de individuos, es incapaz de gobernarse. La soberanía popular es otra abstracción más de la razón. Y de hecho el pueblo no se gobierna, no hay ninguna sociedad en la que se haya gobernado el pueblo. Habiendo instituciones como las instituciones romanas, las instituciones griegas, en las que había una cierta presencia de la voluntad popular, en cierta forma, se podía expresar al pueblo lo que le parecía aprobar una otra ley y declarar la guerra o la paz a otro estado, pero siempre la política realmente estaba en los representantes del pueblo, en una serie de líderes, en monarcas, en jefes, y por lo tanto ellos eran realmente los que gobernaban, no el pueblo, que simplemente aceptaba en cierta forma o en algunos casos daba su parecer con respecto a las decisiones que tomaban sus líderes naturales. Por lo tanto, Demestre va a incidir mucho constantemente en la idea de que el pueblo no es capaz de gobernar, sí que de hecho el pueblo nunca ha gobernado. El pueblo nunca ha gobernado ni siquiera durante la Revolución Francesa. Cuando el pueblo teóricamente gobernaba durante la Revolución Francesa, lo que había era una dictadura, una oligarquía que utilizaba demagógicamente al pueblo para mantenerse en el poder. Por lo tanto, la soberanía popular no existe, el pacto popular social no existe, el orden debe ser rígido y es rígido y siempre la sociedad va a estar gobernada por una serie de líderes naturales. Fundamentalmente puede haber distintos tipos de organización social, de organización política, pero el segundo semestre más adecuado siempre la monarquía, porque en la monarquía lo que ocurre es que no hay posibilidad de contradicción. A ser únicamente una persona la que tiene el poder, obviamente no puede entrar en problemas de grupos de interés, de facciones, como por ejemplo ocurriría en un gobierno de tipo aristocrático, oligárquico, o un parlamento donde podría haber distintas facciones que podrían enfrentarse entre ellas. Por lo tanto, Demestre considera que el mejor tipo de organización política es la monarquía. Y además considera que es casi el sistema natural de organización política de la sociedad, porque las primeras sociedades humanas siempre fueron sociedades gobernadas por un jefe, por un rey, por un líder, tenga los nombres que tenga. Incluso niega un poco también esta idea de esta naturaleza, el hombre natural, que aplicaban autores como Hobbes o como Locke, negando que exista un estado de naturaleza per se. El estado de naturaleza, la naturaleza del ser humano que es, siempre es cultural. Y por lo tanto, el estado de naturaleza ya es un estado en el que hay una cultura y una sociedad. El ejemplo que ponían Locke, por ejemplo, de pueblos indígenas americanos, de los indios, según Demestre, no es válido, porque incluso incide en que ellos también tienen reyes, también son sociedades constituidas políticamente, también son comunidades políticas y también tienen un sistema de monarquía, aunque ellos les llamen cacique y no utilicen el término rey. Pero entiende ya que también las sociedades del Nuevo Mundo, las sociedades de indios, incluso los cazadores-recolectores, pues pueden ser claramente comunidades políticas y no son sociedades en estado de naturaleza. Son siempre sociedades ya como tales, sociedades políticas, y no son ningún estadio previo a la constitución de la comunidad política. Son ya comunidades políticas. No existe ese estado previo. El estado de naturaleza no existe. La naturaleza del ser humano es ya social, es ya cultural. No parte nunca de ese punto cero. Por lo tanto, esa idea de plantear un punto de origen en un contrato social, en un momento cero, en una especie de Big Bang de lo político, es, de cierta forma, resultado de esas abstracciones de razón que no tienen correspondencia con la realidad. Pasamos al siguiente autor, Luis de Bonald. Luis de Bonald, como veis, es un poco más tardío, un poco más joven que Demestre, más o menos, aunque más o menos está más o menos por la misma época. Joven tampoco no mucho, o sea, veis, pues prácticamente se llevan dos años y luego, bueno, de Bonald vivirá un poco más que Demestre. Igualmente, de Bonal recibe influencias de Burke, tanto del propio, de leer la propia obra de Burke como a través de la tradición ya tradicionalista, por ejemplo, el propio Donald. Va a mantener esa idea de los prejuicios como un concepto positivo, esa idea de juicio previo, va de nuevo a contraponer experiencia versus abstracciones de la razón y va a incidir de nuevo en la tradición como esa memoria heredada, esa razón heredada, atestada a través de la experiencia que recibe una sociedad. Por lo tanto, es un autor que, de cierta forma, tiene muchas similitudes con los anteriores, tanto con Demestre como con Burke. ¿Qué va a tener un poco más de interesante el original de Bonal y que va a tener luego una influencia muy destacada en algunas corrientes, incluso de la teoría social posterior? Pues básicamente su forma novedosa de entender conceptos como el de sociedad, sociedad civil o comunidad política. Que vamos a ver ahora al hablar de su concepto de sociedad civil, que es un poco distinto, porque normalmente cuando se habla de sociedad civil en los teóricos hasta esta época se hablaba normalmente de sociedad civil versus sociedad política, comunidad política, o bien se equiparaban los dos términos. Había o bien una indistinción entre comunidad política, sociedad política y sociedad civil, o bien había una distinción en cierta forma tenue, o bien la comunidad política, la sociedad política eran todo el conjunto de instituciones que organizaban políticas en nuestra sociedad, y sociedad civil en cierta forma era un conjunto más donde estaba también ya elementos como la opinión pública y otras cuestiones, de cierta forma una concepción un poco más individualista, menos institucional. La visión de Bonal va a ser distinta. Va a entender, en cierta forma, que sociedad civil, la sociedad civil está formada por dos elementos, por dos en cierta forma partes que él va a denominar como sociedad religiosa y sociedad política. Sociedad religiosa, o también a veces utiliza el término sociedad intelectual, y por otro lado sociedad política, que van a ser dos partes que van a estar, en cierta forma, interrelacionadas y que van a dar lugar a esa unidad que ya denomina como sociedad civil, que veremos en un poco rato en qué consiste. También inciden elementos peculiares como, por ejemplo, su idea de cuáles son los fines de la sociedad, cuál es el carácter de la sociedad y, por tanto, cuáles son los fines de esta sociedad civil, que podemos equiparar a comunidad política. Va a recuperar la idea de que los fines de la sociedad son conservar la idea que ya estaba, por ejemplo, en Hobbes, la idea de que el fin de una sociedad básicamente es conservar simplemente al individuo como consideraba Hobbes, sino no solo ya al individuo, sino también a la propia sociedad. Va a mantener, en cierta forma, el fin de una sociedad va a ser intentar mantener su propio orden, su propia estabilidad, su propia seguridad, y que tenga continuidad, que no existan, en cierta forma, colapsos, caos, desórdenes, y que, por lo tanto, pueda continuar esa sociedad. Y para ello va a entender que es necesario, precisamente, ese elemento que era la desigualdad. La desigualdad que él va a entender que no es ya simplemente un hecho dado, un hecho que, en cierta forma, es inevitable, un hecho que siempre se va a producir, siempre va a haber desigualdades, sino que incluso es un hecho funcionalmente necesario. Incidiendo en lo que ya había también explicitado un poco Demestre, pero dándole un carácter nuevo, incidiendo en un carácter funcional prácticamente a la manera sociológica. Si existen una serie de clases es porque cada una de esas clases sociales, él piensa obviamente en las clases del antiguo régimen, el clero, la nobleza político y militar, y por otro lado el pueblo, cada una de esas clases tiene una función. El clero, obviamente, él se ocupa de la parte mental, intelectual, de mantener, en cierta forma, el consenso a través de la religión. La aristocracia, político y militar, es la capa rectora de la sociedad. Y el pueblo llano, el tercer estado, es los que producen, los que se ocupan de la economía, de las necesidades, en cierta forma, básicas de esa sociedad. Por lo tanto, esos tres elementos, esas tres funciones sociales representadas a través de tres clases distintas, son necesarias para que exista la sociedad y se mantenga como un todo armónico y no colapse. Otro elemento peculiar es la propia idea que va a tener de monarquía, incidiendo en que la monarquía es, en cierta forma, actúa como nexo, como cohesionador de una sociedad. Existen esas tres divisiones de la sociedad funcionales, pero aún así la sociedad necesita de algo que la cohesione, porque sin ese nexo, en cierta forma, podría producirse ese conflicto entre cada uno de sus estamentos, que fue lo que sucedió un poco en la Revolución Francesa. El tercer estado se enfrentó, chocó contra las dos clases superiores privilegiadas, la nobleza y el clero. ¿Y por qué ocurre de esto, según Denonar? Pues precisamente porque la monarquía ha perdido su papel y su poder en el sistema. Y por lo tanto, al no existir ese nexo, al desaparecer la monarquía, todo el sistema entra en colapso. Por lo tanto, va a ser necesaria la figura del rey como elemento nucleador de la sociedad. De cierta forma, casi podemos hacer una imagen con la función que tenía el monarca, un poco simbólica, durante la época de transición, que era el monarca de todos los españoles, que era el que unía cualquier tipo de grupo o partido, incluso era aceptado por los comunistas, y por lo tanto era el rey de todos. Independientemente de que hubiera distintas sensibilidades políticas, izquierdas o derechas, el rey era el rey de todos, y era el que daba cohesión a toda la sociedad, y todos estaban a favor del rey. Tiempos de la transición y posteriores, pero obviamente ahora la cosa está un poco más cuestionada y confusa. Ya ha entrado en cierta forma en barrena esa idea muy bonaliana. Y por otro lado también va a estar, que ya veremos un poco más en detalle, contra esa idea de separación de los poderes, porque él defiende obviamente una sociedad en la que no exista un poder dividido entre varios estamentos. Ya veremos un poco por qué cuestiones. Y también va a hacer una distinción peculiar entre sociedades, lo que él ya va a llamar sociedades constituidas versus sociedades no constituidas. Básicamente basadas en esa idea de que el fin de una sociedad es conservar esa sociedad. Las sociedades constituidas son las que cumplen ese papel, ese fin constitutivo, constitucional de una sociedad, que es conservar esa sociedad. Sociedades donde todo funciona armónicamente van a ser sociedades constituidas. Sociedades que no son capaces de mantener ese orden y de consolidarlo son sociedades no constituidas. Y veremos un poco también las características que tiene cada una de estas dos, de estos dos polos, en cierta forma. Bueno, vamos a ver ahora su idea de sociedad civil. Aquí lo vemos un poco en este texto. Dice que toda sociedad civil, es la reunión de dos constituciones que constituyen esa sociedad civil. Por un lado, la constitución religiosa, la sociedad religiosa, y por otro lado, la sociedad política. ¿Pero qué se refiere de Donald con estos términos tan peculiares? Sociedad religiosa y sociedad política. No se entiende, no se refiere, desde luego, a dos estratos de la sociedad. No se refiere, por ejemplo, al clero y a la aristocracia. Se refiere a algo más genérico y, de cierta forma, teórico, que es los distintos aspectos que dan lugar a una sociedad. ¿La sociedad religiosa qué es? Obviamente, Donald tiene en mente, cuando habla de sociedad religiosa, siempre el trasfondo de la religión católica y de la Iglesia católica. Pero no se está refiriendo este término a la Iglesia católica como institución. Cuando Donald habla de sociedad religiosa, se refiere a todo ese conjunto de elementos mentales, intelectuales, todo ese conjunto de creencias que dan cohesión mental a una sociedad. ¿Y qué es, por contraposición, la sociedad política? Pues son todos esos elementos no mentales, materiales, la organización política, la organización económica, social, las instituciones, los distintos órganos del gobierno, de la burocracia, que dan cohesión exterior a una sociedad. Por lo tanto, existen dos ámbitos. Existe un ámbito interno, mental, intelectual, religioso, porque en cierta forma, para Donald, el punto culminante de estos elementos que dan cohesión internamente, mentalmente, psicológicamente, a una sociedad y a un individuo, el punto culminante es la religión. Todos los elementos cohesionadores de esta faceta mental están representados a través de la religión. La religión da cohesión a una sociedad. Tener unas determinadas creencias da cohesión al resto de los elementos de la sociedad. Y por otro lado está la parte externa, institucional, organizativa de esa sociedad. Podemos, en cierta forma, marcar un poco la misma división que hay, por ejemplo, en la teoría sociológica posterior, la sociología francesa, en concreto en la escuela de Emile Durkheim, que de cierta forma recibe también influencias de Debonnel a través de autores interpuestos como Emile Comte u otros, Auguste Comte y otros autores. Bueno, pues estas influencias se van a dar lugar en que en la escuela sociológica francesa, en la escuela de Durkheim, que luego dará lugar a la sociología francesa, pero también a la antropología actual francesa, va a haber una contraposición entre la organización social, el aspecto externo, material en cierta forma, y el aspecto mental, psicológico, intelectual, que es lo que Durkheim llama las representaciones colectivas, las mentalidades, las ideas, toda esa serie de conjunto de elementos psicológicos, mentales, intelectuales, esa tradición intelectual de una sociedad, que forman, en cierta forma, el correlato de la organización social de esa sociedad. Por lo tanto, esas dos partes, ese, en cierta forma, una es el cuerpo, la organización social, la organización institucional, económica, no sé si es el cuerpo, la parte material, y la otra, la sociedad religiosa, los elementos mental es la mente. Entonces, por lo tanto, ahí está en Donald esta analogía entre esos dos elementos, el cuerpo de la sociedad y la mente de la sociedad, que juntos, solidariamente y en conexión, dan lugar a la sociedad, a la comunidad como tal. Por lo tanto, eso es lo que se refiere de Bonal cuando habla de sociedad religiosa o intelectual y, por otro lado, sociedad política. A esos dos elementos que unidos dan lugar a la comunidad, a la sociedad, a lo que él llama sociedad civil. Los términos pueden ser un poco, tal vez, vagos y equívocos, pero básicamente es esa idea. Idea que posteriormente, pues, la sociología, la antropología, utilizarán otros términos un poco más precisos, como por ejemplo de representaciones colectivas, organización social, toda una serie de terminología un poco más menos, de cierta forma menos paradójica y menos ambigua que esta terminología un poco naciente de Debonnel. Que no obstante, pues como digo, pues empieza a poner las bases de esta idea sociológica en la cual se empieza a considerar ya pues el papel de los elementos intelectuales, ideológicos, mentales, junto y en coordinación directa con los aspectos sociales y culturales. Bueno, pues sociales no, culturales sería la parte también mental. También podemos hablar un poco de organización social y cultura, de cierta forma. La parte mental, la parte intelectual, la parte, de cierta forma, física e institucional. Bueno, ya hablamos un poco también de esa idea de desigualdad funcional, sociedad y desigualdad funcional, que al contrario de lo que entendía de Mestre, debe ser totalmente rígida. Debonnel no incide ya, como de Mestre, en que puede haber una cierta movilidad, sino que incide en que las clases funcionales de una sociedad, si esa sociedad tiene que ser estable, si la función de la sociedad es que sean estables, igualmente esas clases deben de ser estables. Quien dice estables, dice inamovibles. Casi a la manera, y Debonnel llega a hacer esta imagen explícitamente, de las castas hindúes, que sean grupos cerrados que permanezcan prácticamente estancos y en los cuales no pueda haber cambios en ellos. Si no hay cambios en las clases sociales que, de cierta forma, funcionalmente dan cohesión de sociedad, tampoco habrá ese peligro de colapso de la sociedad en general. También la sociedad será estable. Si las clases que forman sociedades son estables, la sociedad a su vez será estable. Pero no obstante, como dijimos, hace falta un elemento más. Simplemente no es suficiente con esas tres clases funcionales. Tiene que haber un elemento que les dé conexión, que les dé cohesión, que las conexione a las tres. Y ese elemento es la figura, en cierta forma, neutral, aunque de cierta forma los reyes siempre son aristócratas, siempre son que forma una figura del monarca, del rey. El rey, de cierta forma, es el nexo que une transversalmente todas estas clases. Es, de cierta forma, el que representa a la manera jovesiana a la nación, al pueblo, y por lo tanto se convierte en una figura que de cierta forma, es aceptada por todos. Esa idea de que en el antiguo régimen, pues, podía haber ministros corruptos, podía haber ministros mal queridos por el pueblo, pero siempre se le echaba la culpa a los pueblos, nunca al régimen en general, nunca al monarca en general. El monarca siempre era inocente, siempre si había malas decisiones que afectaban al pueblo, nunca era responsabilidad del monarca. El monarca quedaba un poco separado, al margen de los odios que se pudieran generar entre los distintos grupos de la sociedad. Y por lo tanto, daba cohesión a esa sociedad. La sociedad se reconocía en su monarca. Esa es la idea del antiguo régimen, de la monarquía en el antiguo régimen. No obstante, pues como dije, pues, poniendo el ejemplo de la transición, no dejaba de haber ciertas evocaciones de este carácter de figura de cohesión casi mítica del rey, todavía en nuestras sociedades actuales, en las por lo menos en las que están organizadas como monarquías parlamentarias, en las cuales, de cierta forma, el rey tiene un cierto halo, pero básicamente como figura que da cohesión a la sociedad. Por ejemplo, Isabel II puede haber distintas tendencias políticas, pero todos aceptan la figura de la reina Isabel II en Inglaterra como un personaje respetable que, de cierta forma, representa los valores de la sociedad inglesa. Y bla, 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 bla. Por lo tanto, en cierta forma, cumple todavía esa función de nexo. Bueno, igualmente, las ideas sociales tienen como una función la... Y este papel de nexo, de cohesionador de la sociedad que tiene el rey, de una lo va a expresar con una terminología de nuevo muy peculiar y muy ambigua, que va a ser utilizar el término amor. El rey crea amor en la sociedad. Puede parecer un poco paradójico, pero este es el término que va a utilizar de Bonal. El amor, tanto en la sociedad como en Glover, fue el nudo, el intermediario entre la parte inteligente, la sociedad religiosa o intelectual, y la parte material, es decir, la parte organizativa, social, institucional. Y lo que une a eso, el nexo, es el amor. ¿Qué tiene en mente detrás de esta terminología tan peculiar de Donal? Pues básicamente, como católico cristiano que es, y reaccionario, pues el contexto de la propia teología católica, la idea de la comunidad cristiana unida por el amor en Cristo. El amor en Cristo es el que une al conjunto de los creyentes. Y va a aplicar especularmente esta idea de la comunidad religiosa cristiana y la Iglesia como comunidad de creyentes en el amor de Cristo a la sociedad civil, la sociedad política. Por lo tanto, la sociedad política va a ser la sociedad unida por el amor, esa solidaridad social cuyo eje ya no es Jesucristo, sino que es su representante en la tierra, según ese esquema teocrático según el cual los reyes son escogidos por Dios y por lo tanto tienen el refrendo divino su poder. Por lo tanto, el que hace un poco de Cristo en la tierra es el rey cuyo amor une esa comunidad. Sigue siendo un término bastante poco peculiar, extraño, hasta podemos decir que bizarro, pero si por ejemplo lo sustituimos por otro término posterior, como por ejemplo el de solidaridad que utilizará tan profusamente Durkheim, quedaría bastante claro el sentido, en cierta forma, embrionario que atribuye Donal a este término amor en este texto. El amor, ese amor que une a la sociedad, en la figura que está personificada en la altura de Monarques, fundamentalmente podríamos traducirlo como solidaridad. La solidaridad une a la parte intelectual y a la parte material, une a todos los ciudadanos y los hace unirse a esa figura común, en cierta forma, en la que todos se sienten reconocidos, que es el monarca. Por lo tanto, el monarca personifica a la sociedad, al prójimo en general. Es, en cierta forma, el que todos sienten como suyo. Juan Carlos no era el monarca de los de derechas ni de izquierdas, sino que era monarca para todos los españoles. Suárez era presidente para todos los españoles, independientemente que tuviera un partido u otro. Bueno, ese ejemplo un poco peculiar de la transición. Bueno, pues esa es la idea de el monarca como una figura intermedia que, en cierta forma, es lo que hace de cohesionador social. La monarquía como institución que, en cierta forma, da estabilidad a la sociedad. Obviamente, de Bonal, de Mestre, son fervientes monárquicos opuestos a todos los experimentos republicanos y a todas las repúblicas consecutivas que van a ir apareciendo en Francia. Y de nuevo, como digo, pues también esto deriva en una crítica a la separación de poderes. Volviendo a la idea del monarca absoluto como detentador de un poder indiviso. Un poder indiviso que, si se divide, pues deja de ser tal. El rey no fue en la sociedad ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni el poder judicial. Fue el poder general o social conservador. Es decir, el monarca, aunque el Estado esté organizado en distintas entidades con distintas atribuciones, el monarca debe tener un poder indiviso y es necesario para dar cohesión a esa sociedad. de poder, ese poder absoluto, total e indiviso del monarca. Y cuando el monarca actúa, cuando la voluntad del monarca se expresa, lo que está actuando es la fuerza y esa voluntad general. Por lo tanto, volvemos un poco a la argumentación que hacía, por ejemplo, Hobbes, cuando decía que cuando el monarca tomaba una decisión, es como si toda la comunidad, como un solo hombre, tomara esa misma decisión. Que todos estaban representados en la voluntad particular del monarca. Por lo tanto, eso, según él, negaría la separación de poderes. Sería un error, un absurdo, compartimentar lo que según él no puede ser dividido, no puede ser compartimentado. Y ahora vamos a esta distinción entre sociedades constituidas versus sociedades no constituidas. Habíamos comentado, ya introduciendo esto, que básicamente se diferenciaban precisamente por ese fin, por esa función que tenía la sociedad de conservar al individuo, pero también a la sociedad en sí misma, fundamentalmente incluso a la sociedad en sí misma. Si la sociedad se conserva a sí misma, pues también se conservarán los individuos. No es de Bonal, ni de Mestre, ni casi ningún autor tradicionalista francés, desde luego individualista. Son opuestos claramente a cualquier tipo de individualismo. Por lo tanto, la sociedad va primero, la comunidad política va primero. Y lo que primariamente se conserva, pero también indirectamente se conserva, es precisamente esa sociedad y tangencialmente los individuos que la forman. Por lo tanto, como digo, las sociedades constituidas son las que cumplirán esa función de conservar y las no constituidas son las que no serán capaces de cumplir esa función de conservar. ¿Cuál es básicamente el prototipo de sociedad constituida por antonomasia para De Bonal? Pues es bastante obvio, es la monarquía. La monarquía es el sistema, según él, más perfecto de gobierno y, por lo tanto, es la sociedad que tiene que, la sociedad, la organización política que tiene que existir, la forma de gobierno que tiene que existir. La monarquía es, en cierta forma, evita los problemas que se generan en cualquier otro sistema de gobierno. ¿Y cuáles son ejemplos de sociedades no constituidas? Esas sociedades que no consiguen cumplir su función, esa cierta forma, esas sociedades que son sociedades fallidas porque no consiguen cumplir lo que debía ser su fin, que es mantener esa sociedad estable y en orden y prosperidad. Pues básicamente los dos prototipos, tanto en el plano más plural como en el plano más individual, son por un lado el despotismo y por otro lado la democracia. ¿En el despotismo qué hay? Pues hay el gobierno de uno, pero de forma despótica, es decir, arbitraria. El monarca no gobierna de forma arbitraria, porque el monarca gobierna siempre de acuerdo con una tradición, de acuerdo, como diría Bodin, con unas leyes fundamentales del reino, de acuerdo con un marco legal tradicional. Aunque tiene un poder absoluto, siempre lo va a hacer dentro de un contexto heredado, de unas leyes generales del reino, de una serie de instituciones, de una serie de grupos sociales que incluso como la aristocracia del clero, que de cierta forma le ayudan a gobernar. Por lo tanto, el monarca nunca va a actuar arbitrariamente, siempre va a actuar de acuerdo con una legalidad. Si bien esa legalidad le da un poder prácticamente muy amplio, casi podemos decir que absoluto, en la terminología del 17. En cambio, el déspota actúa arbitrariamente. Sus decisiones, sus leyes, la legislación que sale de él es básicamente fruto de su capricho en una u otra circunstancia. Y lo mismo se aplica, aunque en un contexto más comunitario, más amplio, a la democracia. La democracia, de cierta forma, para De Bonal, es un despotismo del pueblo. El pueblo que actúa igualmente de forma caprichosa, como que podía actuar un tirano, un déspota, y por lo tanto da lugar a acciones que no guardan ese orden, esa lógica y no afectan esa tradición. En una sociedad no constituida, lo que caracteriza a esa sociedad es la inestabilidad. Inestabilidad que incluso tiene un refrendo en el propio carácter de las leyes y la propia naturaleza de lo jurídico. En una sociedad no constituida, y este ejemplo puede que lo deje un poco más claro, es una sociedad donde hay lo que se llama ahora inseguridad jurídica. No hay leyes fijas a las que haya que atenerse porque constantemente, ya sea el déspota, ya sea el pueblo o los gobernantes que gobiernan en teóricamente representación del pueblo, basándose en la opinión pública, están constantemente tomando decisiones arbitrarias, a veces contradictorias unas con otras, y por lo tanto no hay ningún marco fijo en el cual, de cierta forma, pueda prosperar esa sociedad. La idea de que gobiernos inestables, sociedades, en cierta forma, fallidas, estados fallidos, no hay seguridad jurídica. Constantemente se habla, por ejemplo, de países de tercer mundo en que no hay estabilidad política, hay una guerra civil, por lo tanto, no hay seguridad jurídica. Puede estar estas leyes en este momento, llega una empresa allí, al cabo de unos días cambia el gobierno, cambia la facción contraria, cambian totalmente las leyes y, por lo tanto, pues, hay un contexto nuevo y no hay una seguridad que permita asentarse a las empresas en ese estado. Por lo mismo, aplica, en cierta forma, una sociedad no constituida, hay esa arbitrariedad, ese cambio constante de la legislación, no hay una estabilidad del sistema legal, del Estado de Derecho, y por lo tanto lo que hay simplemente es un caos que cada dos por tres está dando bandazos para un lado o para otro. Tanto en la versión individual, el tirano, el déspota, como en la versión más colectiva de la democracia. La democracia, que de nuevo si volvemos a la argumentación que hacen todos estos autores tradicionalistas, nunca es tal. La democracia en realidad siempre es democracia de nombre y es básicamente el gobierno de una oligarquía o bien de un tirano que intenta en cierta forma y consigue a través de la manipulación convertirse en déspota gracias a la manipulación del pueblo. O bien incluso un despotismo del pueblo en el cual los gobernantes se ven casi obligados a tomar decisiones, dar bandazos de acuerdo con la opinión cambiante del pueblo, de la opinión pública. Una sociedad estaría completamente constituida, pues cumpliría su finalidad, que es la conservación de los seres sociales. Los seres sociales, entendiendo tanto la propia sociedad como los individuos que dan lugar a esta sociedad. Los individuos no son individuos como mónadas aisladas, sino que son seres sociales, son personas sociales. Las leyes, lejos de ser fijas o fundamentales en una sociedad no constituida, serán variables y defectuosas. Esta sociedad será imperfecta o no constituida, puesto que no alcanzará su finalidad, la conservación de los seres. Obviamente, una sociedad en la cual está cambiando constantemente el marco legal, eso va a chocar con los propios derechos de los miembros de esa sociedad. Si cambian de repente las leyes cada dos por tres, cambian los derechos que tienes o que puedes exigir, los deberes que tienes o puedes exigir, obviamente todo eso siempre, a priori, va en detrimento de los individuos que forman parte de la sociedad y, por lo tanto, contradice esta necesidad de conservar una serie de elementos de orden, tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Y en el sentido de que le atribuye Donald a estos dos términos antitéticos, va a reformular la distinción entre voluntad general versus voluntad particular. La voluntad general no es tanto ya la voluntad del pueblo, de la mayoría, como la voluntad de ese interés general, es decir, la que cuadra en cierta forma con esos elementos que hace una sociedad no constituida. Y la voluntad particular, fundamentalmente esos intereses egoístas, que no buscan el bien común, fundamentalmente son lo que está detrás de sistemas políticos como el despotismo o la democracia, que puede ser el interés particular de el tirano, el déspota concreto, o puede ser los intereses particulares, en cierta forma, apelotonados, agregados, de distintas facciones que existen en esa democracia. Pero al mismo tiempo, facciones que, teniendo intereses distintos, pues también entrarán en conflicto y, por lo tanto, se dará lugar a esta inestabilidad por resultado de enfrentamiento entre unos y otros. Por lo tanto, esas voluntades particulares, su expresión plena está en el despotismo, obviamente la voluntad de uno sin ningún tipo de cortapisa legal, y en la democracia, en la cual tampoco hay cortapisa legal y el pueblo, en cierta forma, hace y deshace sin ningún tipo de criterio y de forma un poco arbitraria. Por lo tanto, ahí lo que prima son voluntades particulares, voluntad particular o voluntades particulares, y no la voluntad general, los intereses del bien común de todos. Que si se cumplen esos intereses, ese bien común, tenemos una sociedad que se permanece en orden, permanece estable, permanece próspera, y por lo tanto se cumplen esos fines de conservación que hacen que esa sociedad sea constituida, es una sociedad bien constituida. También esto se aplica, por ejemplo, a la forma de entender la fuerza pública, la coerción, en una sociedad u otra. En una sociedad no constituida, la fuerza pública, la coerción, el poder de coerción del Estado y de las instituciones, fundamentalmente, de cierta forma, se mantiene estable. Es necesario, obviamente, en determinadas circunstancias, utilizar a las fuerzas de orden público para capturar criminales, solventar cuestiones de desorden público, pero se mantiene dentro de los límites, en cierta forma, tolerables, en cierta forma, bajo el marco de un Estado de Derecho que garantiza la estabilidad social, pero también los derechos de los miembros de esa sociedad. No sucede así en una sociedad no constituida, en el cual la fuerza pública es, básicamente, se convierte en un instrumento de ese poder arbitrario, que responde a intereses particulares. Y, por lo tanto, la fuerza de un dictador, de un déspota, va a ser una fuerza igualmente arbitraria que va a atacar a los opositores de forma clara. Igualmente, la fuerza de una sociedad democrática, demagógica, en la cual, en cierta forma, sea también no constituida, llevará también a estallidos de violencia popular y, por lo tanto, también a una legalización, en cierta forma, del ataque a unos grupos u otros. Es, por ejemplo, y en esto de nuevo, De Gonal está teniendo en mente el ejemplo de la Revolución Francesa, lo que ocurre durante el periodo del terror. El periodo del terror, teóricamente, es una sociedad democrática, aunque realmente es una oligarquía manipulando a esa sociedad, y lo que da lugar es ese periodo del terror de ejecuciones públicas, de cuellos pasando por la guillotina masivamente, que realmente es precisamente un ejemplo de ese uso arbitrario por intereses particulares de la violencia, de la capacidad de corrección, y que no se ajusta a ninguna garantía ni ningún marco legal aceptable. Las leyes cambian simplemente de acuerdo y los dictámenes judiciales se toman un poco de acuerdo del grupo que está en esos momentos al poder y que, por lo tanto, sume en el terror a todos los que se le oponen. Por lo tanto, las mayorías también pueden ser verdugas, también pueden ser criminales, también pueden convertirse en cierta forma en despóticas. Esa es básicamente la idea de Bonal. Obviamente, en todos estos autores siempre hay una visión muy negra, muy negativa de la Revolución Francesa, ya desde el principio, ya casi impugnada desde la Asamblea Nacional, no ya simplemente en el periodo más convulso del dominio jacobino, sino incluso desde los primeros momentos. Y siempre una visión de la sociedad como algo rígido, de cierta forma refractario al cambio, y con esa presencia siempre de lo teológico, ese poder divino, de ese papel de la religión, y siempre la idea de que una sociedad que funcione bien tiene que haber esa unión del trono y el altar. La Iglesia Católica en Francia tiene que tener una función, tiene que tener una importancia, y está, en cierta forma, ir de la mano de el poder político, el poder del Estado. Bajo esa idea de sociedad religiosa, sociedad política, está también la idea, la frase hecha de la época, de todos los monárquicos tradicionalistas, de esa unión del trono y el altar. La Iglesia y el Estado deben formar un conjunto indisociable. El Estado debe ser un Estado confesional, con una religión determinada, en este caso la católica, y por lo tanto debe de haber una presencia y una influencia de la Iglesia en lo político, al mismo tiempo debe haber un régimen social que ya como no tenemos más que comentar. El antiguo régimen con tres clases estamentales, papel de la monarquía, un monarca con mucho poder, incluso aunque existan unas instituciones parlamentarias con un gran poder sobre las instituciones parlamentarias, y por lo tanto una visión claramente distinta y en contraste con la Ilustración y con el liberalismo. El liberalismo, incluso el liberalismo posterior. Y el próximo día, ya después de las vacaciones, ¿vale? No sé si introducir un poco brevemente esto, hablaremos del otro, el otro lado de la cama. Por un lado hablamos del lado un poco más derecho, con el conservadurismo y el tradicionalismo, con sus distintos matices cada uno, y ahora en cierta forma vamos a hablar del otro lado de esa misma moneda, la Revolución Francesa tiene un efecto, pero tiene un efecto tanto en esos planteamientos políticos de derecha, conservadores o incluso reaccionarios y de extrema derecha, proto-extrema derecha, el tancismo podemos decir que es casi genealógicamente la extrema derecha originaria, la extrema derecha fundacional, los primeros radicales de derecha, los primeros ultraconservadores. Pero también la Revolución Francesa, especularmente, va a tener un efecto en los que se alejan de este espectro derecho, que están, de cierta forma, un poco más al centro o a la izquierda. Y en este sentido, vamos a hablar el próximo día del liberalismo posterior a la Revolución Francesa. Liberalismo posterior a la Revolución Francesa, que vamos a entender, en cierta forma, y vamos a mostrar a través de dos casos. Por un lado, el caso francés, el liberalismo postrevolucionario francés, y por otro lado, el caso inglés, con los matices que tiene cada uno. Viendo, por un lado, el liberalismo francés, autores como Benjamin Constant, esa corriente de los doctrinarios, y ya finalmente un autor un poco más desarrollado que es Tocqueville. Y en su contraparte inglesa, viendo los llamados utilitaristas, también conocidos como radicales o radicales utilitaristas, que serán, en cierta forma, otra forma de entender ese liberalismo posterior a la Revolución Francesa. Obviamente, por un lado tenemos esa esquina derecha, lo conservador e incluso reaccionario, incluso ultramontano, que es ese tradicionalismo. De cierta forma, en la centro izquierda tenemos este liberalismo postrevolucionario, que va a hacer críticas a la Revolución Francesa, que va a hacer críticas a autores de nuevo como Rousseau, y va a intentar marcar una separación e intentar evitar precautoriamente una serie de cuestiones que, según ellos, había dado lugar esa aplicación de las ideas de Rousseau en la Revolución Francesa, sobre todo ya de nuevo en el periodo de los jacobinos. Pero también, si nos da un poco de tiempo, veremos al final también esa otra tercera pata del banco, que es el efecto de la Revolución Francesa en cierta forma, la extrema izquierda. Viendo, por ejemplo, el caso de ese momento postrevolucionario, que va a ser visto positivamente, ya no negativamente, como verían los liberales o como verían los conservadores y tradicionalistas, sino positivamente, que van a tener los revolucionarios, tanto anarquistas como socialistas, las distintas corrientes que van a ir apareciendo, socialistas utópicos, anarquistas y posteriormente marxistas y con sus distintas variantes. Pero bueno, eso lo iremos viendo poco a poco, y el próximo día nos centraremos en, de cierta forma, lo que está un poco en intermedio, que es esos liberales. Y vamos a ver, y de cierta forma es interesante dar a estos liberales, porque van a ser, de cierta forma, los que van a poner las bases, los fundamentos y las que van a acuñar muchos de los argumentarios que luego vamos a ver repetidos en el liberalismo posterior hasta prácticamente la actualidad. Muchas de las cosas que dicen neoliberales actuales, a veces de forma un poco más radical y llevadas un poco más al extremo, están ya en estos liberales post-revolucionarios, tanto franceses como ingleses. Por lo tanto, este liberalismo posterior a la Revolución Francesa marcará un sello distintivo con respecto al liberalismo anterior, a ese liberalismo que, en cierta forma, más que nada la ideología de la Ilustración, la ideología política de la Ilustración, y que ahora, posteriormente a ese gran shock que supuso la Revolución Francesa, pues va a adquirir unos caracteres peculiares y distintivos con respecto a lo que había un poco antes. Va a haber una continuidad con elementos de ese liberalismo anterior a la Revolución Francesa, pero también va a haber matizaciones y nuevos énfasis en algunas cuestiones, como por ejemplo la cuestión recurrente de la posibilidad de que las mayorías se conviertan en un elemento tiránico que anule los derechos de las minorías o del individuo. Y en este sentido también una crítica al Estado como entidad que hay que tener, en cierta forma, limitado, porque puede tender a cada vez adquirir más ámbitos de poder e incluso terminar invadiendo esos ámbitos más privativos de derechos individuales que no deberían de ser objeto de la intervención del Estado. Por tanto, elementos muy nucleares del liberalismo van a estar presentes ya y van a ser definidos, por ejemplo, en autores como Benjamin Constant o, en el caso un poco ya más evolucionado, del propio Tocqueville. Pero bueno, esto lo veremos el día 25, después de ese parón que tendremos por Semana Santa y el festivo local, el lunes de Chamorro, y ya veremos, entremos en esto. No sé si voy a tratar detalladamente los dos extremos, el liberalismo francés y el liberalismo inglés, o voy a hacer un resumen un poco más apretado, porque tenemos muy pocas clases para terminar la asignatura y prácticamente tenemos que sí o sí llegar por lo menos a la parte del marxismo y anarquismo para dar un poco, en cierta forma, una visión un poco más amplia y clara de esos tres, en cierta forma, elementos que van a estar con distintas modulaciones en toda la teórica política española posterior, tanto el conservadurismo, el liberalismo y, por otro lado, las corrientes socialistas, tanto marxistas como anarquistas. Pero bueno, eso, como digo, lo veremos el próximo día, en el que intentaremos dar una explicación un poco menos caótica que le hemos dado hoy, de forma un poco embotada, y bueno, buenas vacaciones y nos vemos ya después de las dos semanas, el día, si no recuerdo mal, 25 de abril.